este camión de cerezas que lamentablemente perdió su carga y también parte de la estructura que llevaba este camión, que evidentemente nos decía un auditor que va a tener que ser lavado el, o al menos regado ese sector para poder quitar el remanente de la cereza, que digamos puede generar un problema, un accidente de tránsito en buenos términos, ¿no? Si hay un auditor que esté cercano a ese lugar, nos puede ir escribiendo a través del WhatsApp, yo le respondo de inmediato, o nos puede mandar un audio igual, no hay problema, más 569-9207-888. Iremos a la pausa, vienen las noticias, ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias, acá ahora en El Informador. Los candidatos José Antonio Kast y Janet Jara protagonizaron tensos cruces en su primer cara a cara tras la primera vuelta de la elección presidencial. Durante la misma jornada, la abanderada oficialista se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en respuesta a la cita que sostuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast. Los detalles con Gabriela Piña.
Ayer, a las 8:30 horas en punto, se dio inicio al primer cara a cara entre los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de la elección presidencial. Se trató del primer foro social que organizaron el Hogar de Cristo y otras 5 entidades de la sociedad civil y que reunió por primera vez tras los comicios del 16 de noviembre a Janet Jara y José Antonio Kast. En la instancia, el abanderado del Partido Republicano se enfocó en criticar la gestión del gobierno, mientras que la carta oficialista cuestionó las iniciativas de su contendor, endureciendo el tono en su contra. Uno de los temas que marcó el debate fue el caso Convenios, por el que los presidenciables protagonizaron un duro intercambio por las responsabilidades políticas y penales, recordando figuras ligadas al caso.
Janet lo tiene de vocero que al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez.
Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso Convenio es su diputado, el republicano.
El debate no fue el único hito que marcó la discusión presidencial durante la jornada, y es que horas antes, la candidata del oficialismo, Janet Jara, se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en respuesta a la cita que sostuvo esta semana Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast. Se trata del primer gesto de apoyo de la exmandataria hacia Jara desde que, en septiembre, el presidente Gabriel Boric anunció su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Para el 3 de diciembre quedaron fijados los alegatos de las querellas de capítulos contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra y la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Ambos son investigados por las aristas derivadas del caso Audio. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
El 3 de diciembre, dos salas de la Corte de Apelaciones revisarán en forma paralela los casos de Ángela Vivanco y Manuel Guerra. Aunque se trata de procesos distintos, ambos están bajo la investigación del Ministerio Público. Vivanco es indagada en la trama bielorrusa por presuntos pagos a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio Velaz Movitec en litigios contra Codelco, además de eventuales adelantos de las causas. Aunque ella ya ha rechazado estas imputaciones, afirman que responderán con rigor ante el tribunal. El exfiscal Manuel Guerra, en tanto, es investigado en Arica por cohecho agravado, revelación de secretos y prevaricación. Entre los antecedentes figuran conversaciones con el abogado Luis Hermosilla sobre apoyos laborales y contactos políticos, incluido el exministro del Interior Andrés Chadwick. También se revisa el alza de su patrimonio entre 2019 y 2023, periodo en que sus ingresos habrían superado los 200 millones. Su defensa, Felipe Polanco, sostiene que cuentan con argumentos sólidos. Para Marcelo Acevedo, en tanto, presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales y querellante en la trama bielorrusa, es clave que la Corte acoja las solicitudes para avanzar en las causas.
Tenemos una línea de defensa potente, sustentable, basada en hechos.
Y que acoja la querella de capítulo para así empezar formalmente el procedimiento penal contra mi ex ministra Iván.
Cualquiera sea la resolución, ambos requerimientos terminarán en la Corte Suprema, que deberá definir su futuro judicial.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención. En este caso, vamos a contarles lo que ha ocurrido en Ecuador. El presidente de ese país, Daniel Noboa, admitió el jueves que la derrota sufrida en el referéndum del pasado 16 de noviembre, donde el mandatario proponía una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución que reemplazara a la vigente heredada del correísmo, fue un remesón para el oficialismo. El jefe del Estado señaló a sus colaboradores así, y el motivo por el que hizo varios cambios de ministros dentro de su gabinete inmediatamente después de la derrota sufrida en las urnas. Además de la asamblea constituyente, el gobernante ecuatoriano también proponía permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional, reducir el número de integrantes de la asamblea nacional, el parlamento, y quitar la financiación política o más bien pública a los partidos políticos, pero el no se impuso ampliamente en todas las cuestiones. Sin embargo, Noboa afirmó que seguirá adelante con su proyecto político y que buscará concretar las reformas planteadas a través de la Asamblea Nacional, que el oficialismo y sus aliados controlan con mayoría. 2:05 hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 17 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 86%. En Santiago, 13 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, bo, Volkswagen Euro 6. Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina, una maravilla, y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No está bueno, está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Steven Wolf, Born to be Wild, porque el baterista de esta gran banda, un día como hoy nos dejó, el 28 de noviembre de 1993, Jerry Edmonton.
Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah.
Hola, hola, buenos días. Informando de la ruta 68, está habilitado. Está expedito ya ambos lados. Para información, para que todos estén tranquilos. Venga, buenas noches.
Bio Bio, la radio.
Ahí están los auditores del Trasnoche conectándose con nosotros, conectándose con este programa. Gracias a todos los auditores ahí que nos están escribiendo. Hola Mario, Williams, buenos días. Gracias por la compañía, que sea una excelente jornada. Saludos desde el Mue. Mauro Moreno, que está con nosotros hasta ahora de la madrugada. Estaba conversando acá con un auditor, con Pedro, aquí le agradezco ahí la conversación. Estábamos conversando acerca de, porque con algunos nos ponemos a conversar sobre el puente Chacao, porque yo había tirado la talla. Pese a que han tenido problemas en la naturaleza, que es evidente que pueden haber drama, acuérdense que en algún momento se hablaba de que iba a estar listo para el 2025, tuvo que ampliarse eso al 2028. El gran problema acá es que, bueno, yo le decía que en un país serio hay muchas cosas que estarían listas antes, sobre todo para Chiloé, que es un lugar que, pese a que se ha ido avanzando, hay varias cosas interesantes que han ocurrido en la isla. Yo lo he conversado con auditores que son de Chiloé y que han tenido, digamos, lugares donde la accesibilidad es mucho más tácita. Pero hay lugares donde realmente hoy día se necesita obras que permitan conectar de mejor manera la isla con el continente, digamos, ¿no? Y así podríamos hablar de, bueno, creo que uno de los puntos vitales que debería revisarse pronto, pero ya a nivel, ni siquiera un mensaje a los presidenciales, porque están preocupados de otras cosas aparentemente, pero hay que ir a fijarse al norte, hay carreteras que realmente no pueden seguir funcionando. Ustedes me dirán, auditores, pero hay carreteras que no pueden seguir funcionando. Hay carreteras, no sé, la que conecta Arica con Iquique, hay sectores donde se cae un par de piedras por los movimientos sísmicos, que yo no me voy a cansar de decirlo. El país, llegue quien llegue, no va a dejar de temblar. Hay sectores donde va siempre a haber movimientos sísmicos por el lugar en el que estamos viviendo. Y si vamos a estar poniendo vallas o algunos arreglos más bien como calmante en esa zona, es muy difícil avanzar. Y sobre todo por el respeto a la gente que vive en la ciudad histórica de Arica, pero y también a los iquiqueños. Tenemos audios, los escuchamos.
Buen día, Bio Bio.
Hola.
Buen día, Mario. Voy circulando por San Fernando hacia el norte y lo que se logra ver hacia el sur es bastante congestión.
Sí.
Harto movimiento de camiones, sobre todo. No se ve el tránsito detenido, ya, pero sí avanza, pero bastante fila.
Ya.
Esto es hacia, ya saliendo desde San Fernando. Aparte hay harto arreglos en la pista. No accidente, pero sí arreglos.
Ahí está, hay arreglos en esa zona. Gracias a los auditores que nos están escribiendo. Hola, saludos desde La Serena, está bien nublado. ¿Qué más tenemos? Hola, un cariñoso saludo desde Corea del Sur. Gracias por conectarnos con Chile. Te cuento que acá estamos con 12 horas de diferencia. Acá ya son ya deben ser allá las 2 de la tarde con 14 minutos y con 5 grados de temperatura. Quiero enviar un saludo a mi familia aquí en Iquique, los Fuentes y Fuentes. Mira, cariños desde Incheon, en Corea del Sur. Se pronuncia Incheon. Saludos. Mi nombre es Héctor Fuentes, oriundo de Alto Hospicio, Chilenos por el Mundo. Ahí está. Gracias. Ahí está. Sigamos avanzando, Víctor, ¿les parece? ¿Me permite una licencia, William? Quiero aprovechar a mandar un abrazo grande a la región de Magallanes. Sobre todo a mi familia, que en la última, sé que algunos están ahí escuchando el programa, y a la comuna de Villa Alemana, a la región de Valparaíso. Hace poquitas horas nos enteramos del fallecimiento de un familiar cercano. Yo no quiero entrar mucho en detalles porque creo que no, pero quiero que quede mencionado allí que le mandamos un abrazo grande. Son auditores de la radio y demás. Ha sido una jornada bien difícil para miembros muy cercanos a mi familia, así que quiero aprovechar a mandar un abrazo, estaban bien nerviosos ahí, ellos siempre escuchan la radio, así que les mandamos un abrazo enorme. No han sido jornadas muy, muy favorables, muy positivas, pero claro, el fallecimiento ahí de un familiar cercano, que una persona muy deportista, que termina falleciendo por una situación, por un infarto, lamentablemente. Y que bueno, le mando un abrazo grande a mi familia y que está bien complicada por esta situación. Y nada, bueno, hay algunas personas que obviamente nos dejan y se van antes, simplemente, ¿no? Hay que verlo de esa forma, algunos nos reencontraremos. Quién sabe, más allá, algunos se van antes, otros nos iremos después, pero el abrazo y grande a toda la familia en esta jornada que fue muy, muy, muy dolorosa, muy, muy complicada, en al menos este día jueves, que hay el manifiesto. Bien, 2:17, quiero aprovechar también, a ver, nos llegan algunos mensajes acá, nos escriben desde Olmué. Oye, en Olmué todo pasando con el Festival de Olmué. Está ahí todo listo y dispuesto, ¿eh? Está todo pasando con el Festival de Olmué. Sí, pues. Y se viene el Festival de Viña del Mar igual también. Han estado todos ahí, pero algunos dicen, ¿llega o no llega Kramer? ¿Viene o no viene Kramer? ¿Vuelve Kramer? Están todos ahí pensando en Kramer, ¿eh? Oye, hay un muchacho que lo confirmaron, no sé si usted supo, William. Felipe Parra, el imitador. Tengo entendido que lo confirmaron en el Festival del Guaso Olmué. ¿Quién es Felipe Parra? Felipe Parra es un imitador que hoy día ha imitado, no sé si usted ha visto las imitaciones de Felipe Parra. Yo lo invito a que lo siga. Es un tipo muy talentoso porque ha imitado a personajes que, a ver, en algún momento en Chile se dio que habían personas que imitaban básicamente la imitación de Stefan Kramer, ¿no? Stefan Kramer llegó a un nivel de imitación realmente superlativo. Estuvo en el Festival de Viña del Mar. Yo recuerdo, ¿se acuerda? Si vos tomás el racket, ¿se acuerda que imitaba a Nicolás Masú, a De la Peña, al expresidente Piñera? En algún momento imitó a, bueno, a todos básicamente, ¿eh? Imitó prácticamente a todos los presidentes, prácticamente de su época. El otro que imitaba también fue el Palta Meléndez, si no me equivoco. ¿Se acuerda que una vez imitó a... Tuvo una bien controversial que imitó, ¿se acuerda? Allende y Pinochet, ¿se acuerda? Palta Meléndez, en un momento. Creo que fue Festival de Viña, no sé, a ver si algún auditor me ayuda con la fecha. 2004 parece que fue. Que era como un alumno, era Palta Meléndez, que era del cuarto medio, que todavía no terminaba. Bueno, en fin, Felipe es uno de estos de la nueva camada de imitadores. Yo diría que el máximo exponente, que he imitado a algunos, y realmente impresionante, imitó a Sammy Reyes, al presidente, que le sale prácticamente igual. Imitó también a nuestro colega Julio César, lo imita, pero prácticamente igual. Y así tiene una batahola de imitaciones que salen un poco de lo común y que están muy bien logradas, además, con caracterización y todo el tema. Creo que él le va a ir muy bien y que nos muestra también de que hay un recambio dentro de la imitación propiamente tal. Insisto, con respeto a toda la gente que hace imitación, pero en algún momento Stefan Kramer fue el verdadero referente de la imitación, no tan solo en Chile, en América Latina. Recordemos que en algún momento se va a Estados Unidos. Estuvo acompañando a, si no me equivoco, estuvo acompañando a Sábado Gigantes, ¿no? Estuvo acompañando a Don Francisco. Sabrá que imitaba a Iber. Bueno, tenía varios músicos. Y Felipe Parra ha hecho algo similar, pero con otros tintes, con otra narrativa. Y si se quiere, con otros personajes que son muy, muy, muy chilenos. Más allá de lo internacional que hizo en algún momento Stefan Kramer, como que él se dedicó a buscar los personajes chilenos chistosos, le sacó realmente impresionante. Y da la impresión, a ver, voy a revisarlo porque quiero... Sí, ya está confirmado para el Festival del Guaso Olmué. Muy bien, va a estar súper bueno. Y además tengo entendido que va a estar en un gran era Monticello también, con todos sus personajes. Una noticia muy positiva, sobre todo para un joven ahí de... Si no me equivoco, él es oriundo de... No sé si es de Chillán o Talca. Déjeme revisar bien porque Lo voy a buscar. Él tiene varios. Él va a estar el día en el cierre. Después de Ráfaga viene Felipe Parra y va a estar Entre Mares. Ya está prácticamente cerrado y el Festival del Guasón del Mue que va a tener el jueves 15. El jueves 15 de enero va a estar Miriam Hernández, la abertura musical es abertura musical chilena, que me imagino que serán varios artistas chilenos. Estará Paul Vázquez en el show del humor. Y luego cerrará Nicole, o sea, una noche completamente de artistas femeninas. El día viernes, la abertura de los Patiperros y los hijos de Mariana Osorio. Luego estará Luke Ra, este argentino que hace cuarteto, que viene de Córdoba. Erwin Padilla, también humorista, que ha tenido un paso por las redes sociales muy, muy auspicioso. Y luego cerramos con Alanis Lagos más Tolifú. El sábado 17, la abertura lo hacen los de San Pablo. Estará Américo. Luego estará León Murillo y cierra Jepe el día sábado. Y la última jornada, el domingo 18 de enero, la abertura es de Silvanita y los del Quincho, junto a los campeones de Cueca, que son los campeones de Cueca que están año a año ahí apareciendo. Ráfaga, desde Argentina. Luego Felipe Parra, que lo veníamos conversando. Y Entre Mares para cerrar entonces este Festival del Guaso del Mue 2026. Seguimos avanzando, auditores. 2:22. Escucharemos a Angelo Pieratini. Esto se llama Soy un aprendiz.
Al horizonte y no tengo un país. Abracé mis sueños para ser de mí alguien fuerte. Soy un aprendiz. Que me harán reír. Desde niño mi alma es la de un viejo peregrino. Voy siguiendo el sol. Por eso siempre preguntan cuál es mi destino. Yo no creo en feliz.
Estamos de vuelta, auditores, a través de las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país. Ya, seguimos avanzando. Llegan algunos mensajes, los voy a leer de inmediato. Parra es oriundo de Lota, somos casi vecinos. Mira, acá nos está escribiendo Georgina. Ahí está. Dice por acá Mario, hay un accidente, nos dicen que se ha dado un accidente en Chile-España con Simón Bolívar, persona herida al interior de un bus que aparentemente termina chocando con, da la impresión que con un árbol, ¿eh? Es un bus de la locomoción colectiva, un bus de del transporte mayor. Esto es Chile-España con Simón Bolívar. Esto es comuna de Ñuñoa. Es en esa zona donde se ha dado esta situación. Desconocemos la gravedad de la persona que estaba al interior. Aparentemente sería, digo aparentemente porque entendemos que está allí personal de seguridad municipal. Incluso dicen que va a llegar bomberos pronto, pues se escucha las sirenas, dice nuestro auditor. Le agradecemos ahí a Claudio Gutiérrez, que está cercano a esa zona. Esto es comuna de Ñuñoa, Chile-España, con Simón Bolívar, un vehículo, el transporte mayor del sistema red, que termina impactando aparentemente con un árbol. Esa es la información que tenemos. Y hay una persona herida al interior del bus. Aparentemente uno podría intuir que sería un pasajero. Si no, estaríamos en presencia del conductor con algún tipo de lesiones. Vamos a esperar. Nuestra unidad móvil ya está enterada, así que apenas tengamos más detalles, se los contamos.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Siempre es bueno hablar de salud mental, de muchas cosas, de psicología. Estamos con Claudio Cornejo esta vez a través del audio. Claudio, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Buena semana, ¿cómo estás?
Hola Mario Álvarez, ¿cómo estás tú? Yo bien, aquí ya flojeando, ya terminando la semana, así que contento.
¿Cómo has estado? ¿Cómo está San Bernardo? ¿Cómo está todo por allá?
Todo bien, tranquilo. Parece bien relajado en relación a todo lo que escucharon la noche y día ahora en el programa. Así
sí,
que
pues hemos tenido una...
Están pasando muchas cosas por allá, por otros lugares. Acá no, se siente todo tranquilo y... Sí, todo bien.
Eso es bueno. Oye, bueno, había varias semanas que no habíamos conversado. Siempre es bueno hablar contigo. Hablamos de salud mental en el trasnoche de la radio. Y yo quería preguntarte sobre la época en la que estamos viviendo, porque estamos hablando del mes de, prácticamente el mes de diciembre, que no queda absolutamente nada, y nos viene una cantidad de, yo diría, de problemas que aparecen con la cantidad de plata que hay que gastar para fin de año, que los regalos, que termine rápido el 2025 para que venga un nuevo año, el 2026. ¿Cómo lo ves tú, esta última etapa?
Es la más pesada, obviamente, la más agotadora, la más extenuante, sí, todo lo que tú dices, y yo siempre que hago con todo lo que significa responsabilidades, por lo menos los chiquillos ya de cuarto medio salieron, así que pues están preocupados ahora de la PAE, que la tienen que dar lunes, martes y miércoles, parece.
Sí.
Entonces, tienen las preocupaciones, pues saber los resultados de las pruebas. Bueno, siempre es un fin de año convulsionado para todos. Uno se sienta cansadísimo en la cena, porque después tiene que empezar de cena de Navidad, porque después hay que hacer que el viejito Pascuero aparezca con los regalos por allá o por acá, así que... Pero bueno, pero entretenido también. Es un momento del año en donde nos activamos todos, vemos que todo pasa corriendo para allá y para acá, pero son por bonitas causas. Pero claro, también tiene un gozo el fin de año.
Estaba revisando también por acá que se ha hablado mucho de este estrés físico y emocional a final de año. Hay un estrés de fin de año que para no perder la calma. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos das? Hay varios expertos que hablan de que podría darse, o advierten más bien sobre el aumento del cansancio emocional a final de año, como que el agotamiento también llega a nivel físico. Eso muchas veces cuando lo mental, o si se quiere la salud mental, ya se empieza a ver en la psicosomático, ¿no? Empieza a somatizar nuestro cuerpo.
Sí. Hoy ya estoy haciendo un pequeño video acerca de eso acá en el Parque García La Huerta de San Bernardo, precisamente porque como tú dices, toda la tensión emocional, todo lo que significan las responsabilidades, se traduce en levantarnos con el cuerpo pesado en la mañana, malhumorados, colon irritable, enojos, colitis, es decir, una serie de trastornos físicos crisis de pánico, las personas que tienen fibromialgia se llenan de dolor en todas partes. Es decir, hay una serie de cosas que tienen que ver con el nivel de estrés, con las preocupaciones, con la tensión. Y como el sistema que aprendió en la noche, porque lo esperable es que uno cuando se va a acostar en la noche ya todo el nivel de estrés baje, nos olvidemos las preocupaciones hasta el día siguiente, pero eso queda conectado. Entonces, el dormir es irregular, dormimos mal y despertamos cansadísimos. Es decir, todo, como decías tú, la expresión emocional no canalizada, no madurada, no reflexionada, se transforma en somatizaciones que nos van complicando cada vez más. Pero existen técnicas, pues, acá en la consulta yo ya hago técnicas de relajación, sugestión, hipnosis, qué sé yo, pero que en definitiva es darle orden al cerebro para que uno respire muy lentamente, muy suavemente. Lo que hacemos es quitarle oxígeno al área que tiene que ver con el estrés. Cuando hacemos eso, empezamos a sentir que el cuerpo se pone más relajado, se empieza a soltar la musculatura, pero también junto con eso activamos la corteza prefrontal. Eso significa que tengo mayor capacidad de decisión, que al controlar las emociones puedo entender que no está pasando nada terrible, porque cada vez que se activa la amígdala cerebral, que tiene que ver con el estrés, con las emociones, con el miedo, se inhibe la capacidad de pensar. Entonces, cuando aplicamos esta técnica de relajación, que por ejemplo acostar antes de quedarte dormido, respirar lento, pero muy lento, muy suave, 4 tiempos, 6 tiempos, 12 tiempos, 8 tiempos, qué sé yo, lentamente, inspirando, exhalando, el cuerpo empieza a caer en reposo. Y cuando empieza a pasar eso, te van a ir llegando solo pensamientos positivos, porque estás activando la capacidad de pensar e inhibiendo todo lo que significa estrés. Esas son técnicas que son así explicadas, pueden ser complejas, hablando desde el punto de vista técnico, pero desde la simpleza del ejercicio, los pacientes cuando vienen acá dicen, pero que es simple, porque piensan que no se van a poder concentrar, que no van a poder relajarse, y es casi mágico, porque es un poco el proceso que uno hace antes de quedarse dormido. Antes de quedarse dormido, pues está muy cansado, hay una fiesta al lado de la casa, pero de repente uno ya no escucha el ruido, de repente uno ya no le molestan las luces, y de repente el cuerpo da un saltito y ¡chum! Y caemos en un estado profundo. Si pasa eso, estamos en un buen dormir. Es decir, tenemos mecanismos naturales que nos ayudan. Lo preocupante es cuando uno sienta que se levanta cansado. Ahí no estamos logrando llegar a un nivel de relajación. Por eso quizás en la noche, o en tu caso, en la mañana, digamos, antes de quedarte dormido, respirar lentamente, y eso va a ayudar a que puedas despertar a la hora que despiertas, almorzar o qué sé yo, más aliviado.
Oye, Claudio, a propósito de lo que tú mencionabas, el final de año es un cierre de ciclo. Para muchos, obviamente, es el terminar un año que puede haber sido positivo, negativo, lo que sea. Cada caso tendrá su perspectiva, pero hablemos de los jóvenes, hablemos de los que probablemente tienen que tomar decisiones importantes. Yo no sé si diría trascendentales, porque hoy día la posibilidad de tomar otras decisiones mientras uno está estudiando algo, hay tantas opciones hoy día que yo siento que la sociedad se iba abriendo un poco, ¿no? Personas que de pronto en vez de estudiar un año se dedican a trabajar, otros que tienen la posibilidad de aportar en casa, ir a trabajar y después tomar la decisión de estudiar, otros que derechamente tienen que estudiar, otros que lamentablemente se tienen que topar con la exigencia de los padres. Muchas veces hay algunos jóvenes que estudian algo para complacer los sueños, muchas veces frustrados, los padres, ¿no? Eso se ve en muchos casos. Quizá ahora en menor medida con el acceso a la tecnología y todo, como que la gente va aprendiendo ciertas cosas y como no dejar que el sueño de un padre frustrado, por la razón que sea, válida o no, termina afectando a una persona que tiene su propio raciocinio. Pero ¿cómo crees tú, tal como decías tú de la relajación y todo, puede ayudar a los jóvenes que, por ejemplo, tienen que rendir esta prueba o que no saben muy bien qué van a hacer pensando en la educación superior?
Bueno, aquí todas las dos o tres cosas, por lo menos. Una es que, aunque hay mayor flexibilidad, pero siempre el joven, por una presión social y por ser adolescente todavía, que necesita estar compitiendo, necesita justificar qué voy a hacer el año que viene. Hay un peso y expectativa de la familia. Ir a quedar en La Paz, ir a ir bien, quiere estudiar, la expectativa de los padres versus la expectativa de los chiquillos, versus los resultados concretos, si no quedo en la universidad, en el instituto, o el dinero que tenga o no tenga para seguir estudios o ponerme a trabajar. Siempre tiene un gran peso el salir de cuarto medio, independiente de lo que pase el siguiente año, pero si pasa un año y no he podido estudiar, va siendo cada vez más pesado, porque tengo que encontrarme en algún momento con mis compañeros que les está yendo bien la carrera que querían, claro, que están todos estudiando, la mayoría, que están en primero o segundo año de universidad, y yo aquí pegado en esto, sintiendo que no avanzo. Entonces te empieza a generar una serie de conflictos de autoestima, de motivación, teniendo pacientes que tienden a esconderse, a no a salir a andar en moto o en bicicleta, porque lo pueden ver. ¿Y qué digo? Que no he hecho en estos dos años, en este año, porque estaba medio depresivo, en fin. Entonces, el peso emocional, más que real, porque tú lo decías muy bien, es decir, uno se puede retrasar un año, dos años y no pasa nada, tres años, pero el peso emocional, social, que quizá nadie te lo va a decir tampoco, pero estamos tan autocensurados por esas cosas que es lo que nos va a ir complicando. Ese era un aspecto, y otro es que el nivel de tensión en estos tiempos para ganar la prueba se traduce un poco en bloquear el acceso a la información, el acceso a poder estar atento a lo que se me pregunta, a tener mayor comprensión lectora, se bloquea la capacidad de traer información al presente, la capacidad de análisis y síntesis, que son funciones ejecutivas del cerebro, se bloquean precisamente porque le puedo haber puesto tanto temor a que la prueba decide mi futuro, que empiezo ahí con un alto nivel de estrés y tengo menos posibilidades de poder ser eficiente.
Es verdad lo que mencionas tú, eso de ser eficiente, de que muchas veces uno... Bueno, ahí va a depender un poco de la historia de cada persona. Probablemente muchos de los que nos están escuchando tuvieron esa discusión al momento de querer estudiar o deslumbrar hacia dónde iba el camino, ¿no? Y muchas veces personas tomaron decisiones para complacer otros objetivos que tiene que ver con los padres, ¿no? Por ese sentimiento más bien de responsabilidad, como, bueno, yo te he dado todo esto y lo mínimo que puedo hacer es estudiar algo que le podría gustar a los padres. Pero ahí es donde empieza la libertad personal, ¿no? De elegir qué quiero yo, qué quiero ser. Hay muchos profesionales que muchas veces no, por una razón, no sé, muchos artistas, probablemente muchos que quisieron ser músicos, decidieron tomar otros caminos por una cuestión netamente económica y que muchas veces tampoco se da. Hay que ser bien honesto también en ese caso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, ya hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado también de las personas trabajadoras con estos ejercicios que tú nos decías, que he tomado nota y de verdad que los voy a poner en práctica, sin duda. Quería preguntarte por los adultos mayores. Los adultos mayores hoy día tienen un nivel de actividad mucho mayor al de un tiempo atrás, ¿no? Yo te diría incluso hace 10 años atrás, estábamos hablando de la tercera de otra forma, hoy día incluso se habla hasta de la cuarta. Pero también vemos que hay brechas que no se han mejorado en el punto de vista de la inclusión, ¿no? De la inclusión, de traer de vuelta o tratar de incluir a los adultos mayores en panorama, etcétera. Y me imagino que los grupos familiares puede pasar algo similar, ¿no? También ahí hay una, sobre todo en las fiestas, que como son personas mayores, tienen otro tipo de tradiciones, otra perspectiva, otro paradigma de lo que es una celebración navideña, de lo que es una celebración de fin de año. En ese sentido, ¿cómo ves tú que puede afectar también a un adulto mayor este fin de año?
Bueno, puede afectar primero que tal, como dices tú, por la experiencia cultural que van marcando las generaciones, el estilo de música, el estilo de celebración, el estilo de comida que puede haber, y si está en cuarta edad, digamos, de los 80 para arriba, ya no está participando quizás en la cena, se acuesta más temprano, va a tender a estar más aislado, más solo. Entonces ahí creo que es bueno incluir, es decir, hacer una cena o una celebración temprano para que todos estén incluidos ahí, los niños son los que están ahí hasta última hora, pero los demás se dan y no van a poder estar hasta tan tarde. Entonces, no se la cena tarde, sino a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, dependiendo de la persona que tengamos en la casa, a fin de que todos puedan participar, todos puedan expresar. ¿Y qué es lo que más les interesa? ¿Qué es lo que más hace feliz a una persona de tercera o cuarta edad? Que le pregunten cosas, que pueda ir relatando un poco la historia familiar, cómo se construyó la casa, cómo se conoció con la abuela. Si uno le pregunta cosas, ellos tienen muy buena memoria, otro logra memoria episódica, memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo va fallando, entonces hay muchas cosas que se están olvidando.
Sí.
Se ponen más torpes en poder tratar de decir cosas del presente. Hay uno que está muy bien, obviamente, pero con los años la memoria a corto plazo empieza a fallar. Pero si nos preguntan de cosas antiguas, podemos ahí dar charla. Es decir,
claro.
Es como que no salir la cueca, la medida que nos preguntan cosas. Entonces, darle ese placer a la persona de tercera o cuarta edad, haciéndole esas preguntas. ¿Y qué programa de radio ahí? ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchabas? En fin, ¿qué ropa usaban? ¿Qué canciones te gustaban? Va a ser tiempo un poquito para que la persona pueda expresarse. Es decir, hacer una cena, un encuentro inclusivo, porque después le preguntamos a los niños. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta? Es decir, un espacio para integrarse, para compartir, para poner en juego todas nuestras habilidades, nuestra experiencia. Y puede ser un encuentro muy bonito.
Es verdad.
Pensando entonces en esto que dices tú, que las personas mayores están a otro ritmo, pero esas son sus potencialidades, que se pierden al final, ya cuando uno está ahí agónico. Pero la memoria a largo plazo es lo que más se mantiene. Y como decíamos, está a otro ritmo, está más lento quizás con achaques. Así que pensar un poco en cómo incluirlos, no maltratarlos, hay dolores, enfermedades, en fin.
Claro.
Cada familia conoce eso, pero estar atento a las necesidades de ellos también.
Claudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una conversación realmente muy, muy agradable, y seguramente las próximas semanas vamos a estar conversando acerca de, bueno, de lo que se nos viene, que va a ser seguramente el esto de gastar muchísima plata, estar pensando en los regalos. Seguramente más de alguno de tus consejos va a seguir, y seguramente ya te vamos a ver a través de la pantalla de BioBio TV.
Muy bien, pues ahí nos organizamos y tenemos todo listo para salir al aire con todo lo necesario.
Te mandamos un abrazo, Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo.
Listo, que estés muy, muy bien. Hasta pronto.
Gracias. Ahí está Claudio Cornejo con nosotros hasta ahora. Y vamos a las calles. Vamos a la comuna de Ñuñoa, Chile-España, con Simón Bolívar. Hay un corte de luz en esa zona, un accidente. Nicolás Bravo, estamos contigo.
¿Cómo estás, Mario? Efectivamente, estamos en intersección de Chile-España con Simón Bolívar. La imagen está bastante oscura, pero justamente es por lo que ha generado este accidente de tránsito, que tiene como involucrado este vehículo del transporte público, este vehículo del sistema Red, quien efectivamente termina colisionando con un poste luego de que venía subiendo por la calle Simón Bolívar, dirección hacia el oriente. Da una vuelta, aparentemente de forma muy estrecha, de forma muy corta, muy pegado hacia la calzada, y es en ese momento que pasa a colisionar a una barrera de contención y también un poste del alumbrado eléctrico. Es por eso que hay corte de luz en este sector, están los semáforos cortados, por supuesto el alumbrado público del perímetro también. Al interior se trasladaban pasajeros que participaron, por supuesto, de este accidente de tránsito por ir al interior de este transporte público, y justamente uno de estas barreras de contención chocó, pasó a llevar este bus, esta micro, y uno de los pasajeros habría resultado con lesiones en su pie y otro con lesiones en su mano. Según lo que he podido averiguar con carabineros que están trabajando en este lugar, no son lesiones que revistan de mayor gravedad, pero sí hay personal SAMU también en el lugar atendiendo a estas personas para poder evitar cualquier inconveniente mayor, pero no sería preliminarmente en lesiones de mayor gravedad, como te decía. Hay, por supuesto cortes de tránsito, hay desvíos por Chile-España y también por Simón Bolívar, que están a cargo de los servicios municipales de la comuna de Ñuñoa. Esa es la situación entonces a esta hora en la intersección de Simón Bolívar con Chile-España.
Nico, hay sector sin suministro eléctrico, ¿no? Se ve que está todo muy oscuro por esto mismo, pero ¿has podido conversar con alguien? Bueno, sabemos que recién llegaste, pero ¿se ve que sea un corte importante, amplio, o solo está focalizado en el sector?
Mira, yo venía subiendo por Simón Bolívar, venía Pedro Valdivia, subo por Simón Bolívar, y en ese momento ya había cortes de luz. Casi en la intersección de Pedro Valdivia con Simón Bolívar, pero por ejemplo, si tú sigues subiendo por Simón Bolívar, ya pasando Chile-España, ya hay luz en ese sector. Entonces diría que es un perímetro bastante reducido el que está sin suministro eléctrico por este poste que resultó afectado también en la colisión de este bus.
Bueno, Nico, veremos si es que habla, me imagino que Carabineros puede ser que entregue algún detalle. Vamos a intentar también ver por acá, por interno, la cantidad de personas que puede estar afectadas por este corte. Por ahora entonces, lo que estamos viendo, hay tránsito, pero está cortado, ¿no?
Sí, hay desvío por Chile-España y hay tránsito interrumpido hacia el sur, también por Chile-España, que es justamente en el lugar donde termina colisionando este bus del sistema Red. No se puede avanzar por Chile-España hacia esa dirección. Sí, si usted viene de sur a norte va a poder seguir con su ruta, pero con algún desvío en este lugar.
Ya, vamos a dejarte allí para poder reportear ahí en terreno. Tú nos avisas, Nico, cuando existan novedades. Un abrazo.
Sí, claro, quedamos en contacto. Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo junto a nosotros. La información entonces de lo que está ocurriendo ahí en la zona de Chile-España con Simón Bolívar. Iremos a la pausa, 2:47.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía, desde un 50 y hasta un 70% de descuento. Miles de materiales eléctricos, energías renovables, electromovilidad e iluminación, entre un 50 y un 70% de descuento. Compra hoy en vitelenergia.com y haz realidad tu proyecto eléctrico. Promoción válida solo en compras online y call center del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Despacho a todo Chile. vitelenergia.com.
¿Aló, Juan?
¿Aló?
Oiga, ¿cómo va esa ruta con el nuevo Volkswagen Euro 6?
Ah, ¿qué quiere que le diga? Espectacular.
¿Y la cabina?
Más cómoda que el living de mi casa. Además, más seguro, consume menos, llego con menos paradas y más energía.
¿Qué le dije, Este nuevo Volkswagen es espectacular.
Así es, la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Mejor tecnología en transporte, seguridad activa y nuevas cabinas que entregan mayor comodidad. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a los Red Hot Chili Peppers. Esto se llama Snow. Estás en BioBio, la radio.
Alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Con Melipaz, tranquilizante natural que reduce la ansiedad, relaja y calma los síntomas del estrés. Sí, pues, pide Melipaz en todas las farmacias del país. Vital Energía es el especialista en soluciones eléctricas y iluminación que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. Refrigerantes, baterías, frenos e iluminación, mucho más. Todo en implementos.cl, mantienen a Chile en movimiento. Vamos a seguir avanzando.